bright light. Said he gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas.
La música de Elvis Presley para hablarles de arte con esta canción, Viva Las Vegas. Santiago Arcediano, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Egunon, de nuevo vamos a retomar este espacio que dedicamos al mundo del arte, generalmente acompañados por Bruce Springsteen. En esta ocasión has elegido Elvis Presley.
En esta ocasión y probablemente durante las próximas semanas y próximos meses, ¿no? Por mantener una cierta coherencia. Ya sabes que hay que buscar esto que llaman el estilo de autor o la marca. Uh-huh. Y en vez de jugar pues con cosas variadas, pues con Bruce Springsteen hemos estado varios años, con Elvis hace 3-4 años, estuvimos con The Clash. Y
han
bueno,
estado todos con nosotros, hemos sido unos privilegiados.
No, y además, ¿no? Yo creo que Elvis Presley presta también, son canciones, hombre, no es un programa de música como es El Mirador, pero se presta muy bien esas dos minutos y medio, tres, que suele tener cada canción de Elvis aproximadamente, pues al menos para escuchar los 30-40 primeros segundos.
Claro, te iba a preguntar ¿hubo alguna relación entre Bruce Springsteen y Elvis Presley?
Biográficamente no.
Parece que no llegaron a conocerse.
No,
nunca,
pero ¿no? Fíjate, pero hay dos hechos dentro de la biografía de Bruce Springsteen que son determinantes. Una con 7 años, cuando tenía Bruce Springsteen, que por cierto cumple años el próximo sábado, este no, el siguiente. Cumple ya 68, es del 49. Él con 7 años, en 1956, Bruce Springsteen, en septiembre del año 56, había un programa en la televisión norteamericana de El Show de Ed Sullivan, y ahí salían los grandes cantantes como Jim Fallon, ahora en o la Oprah Winfrey estatal. Entonces en el programa de Ed Sullivan salió por vez primera cantando en televisión Elvis Presley. Y Bruce Springsteen en New Jersey, su ciudad natal, en Freehold, dijo que él quería ser rockero. Ese es el primer hito que él determinó bastante a Bruce Springsteen. Luego en el año 75 es un hecho biográfico de Bruce Springsteen que él se avergüenza muchísimo, lo ha contado hace 2 años, saben los buenos aficionados a Bruce, que salió su autobiografía, y se arrepiente mucho porque ya siendo Bruce Springsteen relativamente famoso en el año 75, intentó conocer a Elvis Presley, se fue a Memphis, asaltó, no se le ocurrió otra cosa que asaltar, subir las verjas de Graceland, de la casa mansión.
Sí.
Jamás consiguió contactar con Elvis, pero sí contactaron con Bruce Springsteen los guardias de seguridad y lo arrojaron como si fuera un paquete de basura por pseudodelincuente. Era tal el aprecio que tenía Bruce por Elvis.
Por conocerle, ¿no?
Y
pero
nunca,
no llegó.
Realmente no nunca, llegó. Nunca uh-huh. se conocieron. Uno, el rey, como sabemos, Elvis Presley.
Y el otro es el boss.
De boss, el jefe.
Del rey al jefe y la canción Viva Las Vegas. No vamos a hablar de Las Vegas, una ciudad, ustedes saben, artificial, creada, fundada prácticamente de la nada, en mitad del desierto, en el estado norteamericano de Nevada. Pero sí vamos a hablar de una de las ciudades más importantes de la historia, sobre todo hace 500, 700, unos 1000 años. Y también es una ciudad que es una de las más bonitas del mundo, Venecia. Vamos a empezar por Venecia, ¿no?
Bueno, pero si me permites, dices, no vamos a hablar de Las Vegas, pero fíjate, Las Vegas es la ciudad del pecado, Sin City, ciudad del pecado, la ciudad de los divertimentos, del
así
divertimento.
Así denominan, ¿no?
Pues Venecia, decía Stendhal, frente a la ciudad del pecado, que es, has comentado bien, efectivamente, uh-huh. en mitad del desierto, en Nevada, con unos canales de conducción de aguas, pues desde mediados del siglo pasado, pues Las Vegas, sobre todo a partir de 1941, empiezan los primeros rascacielos, los grandes hoteles, y es la ciudad del pecado, la ciudad de los casinos, la ciudad donde más fácil es establecer un negocio y donde más fácil es casarse y divorciarse, ¿no? Porque facilita.
Es todo muy rápido.
Es
sí.
todo muy rápido. Bueno, pues la ciudad mundial histórica de los casinos es que el término Cassini surge precisamente en Venecia, en el siglo XVIII, como lugares, casas de divertimento, y Stendhal decía, el gran escritor francés Stendhal, que Venecia era la ciudad más alegre de Europa. a esto, pues podemos hacer un paralelismo con Las Vegas.
Con Las Vegas, claro, pero hablamos de Venecia, que también seguramente será una de las ciudades más pintables, es decir, una ciudad que más se haya pintado a lo largo de la historia, la ciudad de los canales. Una ciudad que ha traído siempre muchísimo a los artistas como foco de formación, como foco de instrucción, pero también, bueno, pues que les ha gustado mucho, ¿no?, encontrarse. Fíjate, y pintarla.
Me dices que es una de las ciudades más pintables. Es una ciudad pintoresca. Fíjate el término pintoresco. Alguien pintoresco. Claro. Claro, es que la acepción, la segunda acepción de pintoresco es la que más ha calado quizá en todos nosotros. Pintoresco como algo extravagante, algo fuera de lo normal, fuera de lo ordinario. Pero la primera acepción de pintoresco es un lugar o un encuadre pintable, maravilloso. Entonces, efectivamente, es claro, es que es en sí mismo es un icono, Venecia, ¿no? Uh-huh. La ciudad de los lagos, la ciudad de las islas, son más de 110 islas conforman Venecia y es un lugar siempre muy atractivo desde el punto de vista pictórico, pero arquitectónico, monumental e histórico, ¿eh?
Claro, hablamos de Venecia y para que sea una idea por qué lo traemos a colación, es que 10 días justos nos quedan hasta el próximo domingo, 24 de septiembre, se puede visitar el Madrid, si se van a acercar estos días, en el Museo Thyssen, una magnífica exposición de casi 90 obras precisamente con el trabajo de algunos de los más cualificados pintores de esta ciudad. También fue Venecia una serenísima república, pero estamos hablando de 90 obras en el Museo Thyssen.
Sí, pero me vas a permitir una cosa, con los grandes artistas, Tiziano, el Veronés, siglo del Renacimiento, siglo XV, el siglo XVI con Tiziano y demás, pero fíjate, el gran coleccionista, el gran mecenas de la historia del arte es Felipe II, el rey Felipe II. Felipe II es quien, de alguna manera, apoyó muchísimo a Tiziano, aunque Tiziano nunca estuvo en Madrid, y muchos de los grandes cuadros, puede ser un contrasentido, efectivamente, hablamos del Museo Thyssen, de esta exposición del Renacimiento de Venecia, pero la gran pinacoteca, el gran museo por excelencia con pintura veneciana es enfrente del Thyssen, el Museo del Prado. Contienen casi medio centenar de Tizianos, de Veronés, de Tintoretto, que es el otro gran pintor, Tiziano y Tintoretto, con el Veronés hay otros muchos más artistas del siglo XV, siglo XVI, y en este caso, pues sí, la exposición temporal que se reúne, como has comentado, hasta el próximo domingo, día 24, nos quedan 10 días, el gran hito, el gran boom que supuso a nivel internacional, por lo tanto entonces a nivel mundial, la ciudad-estado, República Serenísima de Venecia en el mundo del arte, ¿no?
Bueno, para darle la importancia precisamente de esta ciudad en la historia del arte, cuando se estudia arte italiano en historia del arte, el arte del Renacimiento, se habla mucho de la Escuela de Florencia y también de la Escuela de Venecia, de alguna manera eclipsan, ¿no?, al arte de Roma.
Acompaña. Sí, no. A ver, eclipsa incluso más hablado. Sí, es verdad, el antagonismo Florencia y Venecia. Pero con Florencia, sí, es verdad que son las dos grandes escuelas. Florencia y Venecia, pero Florencia podríamos unirla a Roma. Y se oponen a Venecia, o Venecia se opone a Florencia y Roma. ¿Por qué? Porque así Florencia como Roma. Hombre, la gran capital, lógicamente, es Roma. Pero en el mundo artístico son Florencia, como sabemos, y Venecia. Pero ¿cuál es el elemento diferencial de Venecia en el mundo del arte, sobre todo con estos artistas, con esta exposición, que aportan con algo tan moderno como es el color frente al intelecto, el raciocinio que simboliza el dibujo, que es Florencia, Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, que están tanto en Florencia como en Roma, que son grandes dibujantes, Tintoretto, Tiziano, son grandes pintores, el color, es más, estos cuadros que podemos ver, estos casi 90 cuadros en el Museo Thyssen sobre la pintura veneciana, tiene esa modernidad que es la mancha, el color, y ahí están la gran avance estético y artístico de Rubens, de Rembrandt, de Velázquez, y luego si quieres de Goya, que es la mancha como elemento importante.
Sí, pero si nos abarcamos concretamente a esta exposición, nos vamos a encontrar con 90 obras de grandes autores, ¿no?, de grandes pintores en el Museo Thyssen.
Efectivamente.
Que de eso se trata. Claro, hablamos de un tema que es muy amplio, es muy complejo, el del turismo además de masas en las grandes ciudades del mundo, ¿no? Sobre todo el de aquellas ciudades con enorme legado artístico e histórico. Cuando estamos hablando de turismo, seguramente es que habrá miles de personas que ahora nos estarán escuchando, que se han acercado este verano, ¿no?, a pasar sus vacaciones, o a lo largo de todo el año, se habrán acercado a Florencia, se habrán acercado a Venecia, atraídos no solamente por las ciudades, sino también por ese turismo artístico.
Fíjate,
¿no?,
en Florencia...
Y ya no digo nada de Roma, ¿no?, una de las ciudades más visitadas del mundo.
En Florencia, ya sabes, esa masificación que hay, porque el problema del turismo, ahora que ha surgido este término, la turismofobia, no es la masificación, es cómo se controla, como con Barcelona, bueno, el paradigma, el ejemplo, todos los ejemplos del turismo de masas ha sido, es Venecia, desde hace 30 años, para decir a nuestros oyentes, por ejemplo, Venecia tenía 170.000 habitantes hace 40 años, que era el número de habitantes que tenía Vitoria, por ejemplo. Vitoria ha incrementado en 80.000, somos casi 250.000, 248.000. Bueno, pues Venecia, que teníamos el mismo ranking de habitantes que Vitoria y Venecia, bueno, ahora Venecia tiene 50.000 habitantes. Es decir, mientras Vitoria ha ganado 80.000, Venecia ha perdido 120, 130.000.
Bueno, ¿qué pasa entonces con los habitantes, los naturales?
Pues que se marchan fuera del núcleo histórico por eso. Porque
no soportan el turismo.
No se soporta los alquileres. Claro, el problema es...
Bueno, han hecho una ciudad también de un determinado estatus económico, ¿no? Es decir, Venecia no es una ciudad barata, precisamente.
Bueno, ahí van, fíjate, te podía poner otro ejemplo. Islandia son 330.000 habitantes. Ha incrementado el número de visitantes en Islandia, que está casi en el Polo Norte, como todos sabemos, a 1.800.000 turistas en los dos últimos años. Islandia, ¿qué ha incrementado? ¿Qué ha hecho el gobierno islandés? Uh-huh. Aumentar, lógicamente, las tarifas, los impuestos. Hombre, Florencia, te iba a comentar, ¿cómo se quita el turismo de Florencia en la plaza de la Santa Croce, en la plaza del Duomo? Pues antes, claro, dicen, tiene que haber una coordinación. Que el problema es, no es la masificación, sino la concentración de muchos turistas en unos mismos espacios. Entonces, como pasa en Barcelona, el problema es que se intente redistribuir el turismo. Por ejemplo, termino lo de Florencia. O pones multas a los turistas o el alcalde de Florencia, alcaldesa es la que tiene Roma, ¿qué hacen para evitar a los turistas que se aglomeren en los claro, son palacios, son iglesias, son edificios, son museos al aire libre, y ahí están con sus bocatas, sus latas de cerveza. ¿Cómo los evitas? Pues en Florencia, por ejemplo, a manguerazo limpio en las horas del mediodía. Es una estrategia, a las horas del mediodía, cuando se va a acercar la gente para comer la pizza a la intemperie, pues van los barrenderos y mojan las escalinatas, la plaza, la mítica,
para que nadie se siente, por ejemplo, en la escalinata.
Te cuento,
museo.
La plaza mítica de Roma, la Plaza de España, tiene una escalinata impresionante.
Se restauró. Fotografías, efectivamente, hemos visto con personal sentado allá.
Se restauró el año pasado. Se pagaron un montón de millones de euros con un mármol travertino que tiene la Plaza de España. Bueno, ya está todo deteriorado. Efectivamente, porque la gente se sienta ahí, se tumba, echa la cerveza
bueno,
al suelo.
Se sentarán, tumbarse, también se tumban allá.
Y de todo. Entonces, ese es el problema de este turismo que hay que hay ahora. Venecia, por ejemplo, digo, son 50.000 habitantes. ¿Sabes cuántos turistas tiene al año? 30 millones, según cuentan. Y ahora pero hay una suerte para el turismo, lo cuento. China. Hay 140 millones de turistas chinos este año, año pasado, 2016, todavía no hemos terminado 2017, 140 millones de turistas chinos.
¿Pero dónde están?
¿Dónde? No, pero ¿sabes?
Es decir, los 140 estarán repartidos en el mundo.
Sí, pero también podríamos decir que el 90% de los turistas que llegan a España se concentran en unas determinadas zonas geográficas. Baleares, Cataluña, Valencia, Andalucía, Canarias, sol y playa, salvo luego el otro destino, el sexto, es Madrid, por supuesto, ¿no? Barcelona tiene un asunto muy importante, que junto al destino de sol y playa, a una gastronomía, a una cultura, y está aunando ahora
las ciudades
las
fantásticas
compras,
y maravillosas.
¿No? Pero
sí,
China, fíjate, no, pero China, ¿cuál es el asunto de los chinos? 140 millones a fecha de 2017, principios. Se considera que va a haber otros 100 millones de turistas chinos. ¿Dónde van? Pues ¿sabes cuál es la suerte? Que no les gusta el sol y la playa. Entonces van al turismo de calidad, que es lo que se habla ahora. Un turismo sostenible, un turismo de calidad, un turismo cultural. A los chinos no les va el sol y la playa. Y además tiene otra cosa muy buena, que generalmente no vienen en la época de mayor aglomeración en verano. Suelen venir en febrero, en mayo y en octubre. octubre-noviembre más bien. Por lo tanto, zona fuera o estaciones fuera del boom estival, ¿no? Lo cual que es...
Y es un turismo, decías, de calidad, un turismo que deja dinero, ¿no?
Es que se tiende a eso, efectivamente. La isla griega de Santorini, también todo el problema de Venecia, por ejemplo, también son los cruceros, la gran, o de Barcelona ahora. Y dentro de poco va a ser Málaga. Eso también va a ser así de claro, ¿no? Morir a veces de éxito de estos grandes cruceros que te traen de una tacada, pues te traen 3,000-4,000
personas,
¿no? Y si se colocan o las pernoctaciones y demás, que a veces, pues eso, no pernoctan en la ciudad, lógicamente, si van en crucero. Entonces, en Santorini han prohibido, también están poniendo eso que se decía entonces, que a nosotros, o a mí al menos no me llegó en la universidad, lo de los números clausus, es decir, la limitación de turistas para las grandes ciudades, o sobre todo...
Esto es un tema, desde luego, muy, pero que muy amplio.
Es un tema,
¿no?
Muy hablando, tratable, muy, muy radiofónico.
Hablando
quizá, ¿no?
De turistas y hablando sobre todo de verano, ¿no? Y ver cómo poco a poco cada vez viajamos más, viajamos todos, y nos centramos y nos concentramos, ¿no?, en determinados puntos.
Oye, Vitoria y Álava tiene esa riqueza que está fuera del destino de sol y playa, pero que tiene una riqueza
y
que
tiene un patrimonio artístico,
va
cultural,
a ser de calidad,
importante,
que es a lo que se tiende en el futuro, porque si no, el turismo arrambla, el turismo de masas arrambla con todo, ¿eh?
Bueno, Santi, que pues, nos vamos y recordamos, bueno, el Museo Thyssen hasta el 24 de septiembre, nos encontramos con esta exposición. Hablaremos
sobre
de turismo
Venecia,
día, ¿eh?
Turismo, hay muchos temas para hablar dentro del arte y del urbanismo y de muchas cosas más, claro que sí.
Santi, agur.
Agur.
Viva Las Vegas. Viva Las Vegas with your neon flashing and your warm band discretion. All those holes down the drain.